Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del miércoles 28 de septiembre, el último del mes. Madre mía, es que ya tenemos amortizado. Es también el Día Mundial contra la Rabia, el Día Internacional del Derecho Universal a la Información, es el Día Marítimo Mundial y día, así lo recoge el calendario de días mundiales e internacionales, de tomar cerveza. Aquí ya tenemos quien las pague. Hay cumpleaños hoy en el equipo. Enseguida os lo contamos. Aunque puestos a celebrar, a este paso lo más cool va a terminar siendo un brindis con aceite de oliva virgen, que ya está a 8,5 euros el litro de media en los supermercados. El problema es que no siempre es lo que aparenta ser.
Mientes también, que me sabe verdad todo lo que me das.
Y a veces no es verdad, y es que no es aceite de oliva todo lo que se anuncia como tal. Las mafias se están aprovechando de la situación y hay que tener mucho cuidado con lo que compramos y sobre todo dónde lo compramos, porque la venta ilegal de aceite está creciendo y mucho. Fabián Torres es director de Desarrollo de Negocios de SICPA España y va a ser él quien nos dé las claves para evitar estafas.
Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco, estoy por ti. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco, soy feliz.
No ha pasado tanto tiempo desde que llamábamos locos a los enfermos mentales y manicomios a los centros donde se les recluía. Los había de todo tipo, casi siempre bastante desagradables. Bueno, Fernando Gómez es un escritor curioso que, después de recorrer las cárceles y los cementerios más interesantes del mundo, nos lleva en su último libro de viajes al centro de los manicomios. Charlaremos con él en unos minutos. Y en Madrid, mazo guapo, Nieves Ortiz nos lleva hoy hasta otro lugar emblemático de la capital.
A toda leche.
Pues sí, a toda leche, porque hoy visitaremos la antigua fábrica de Clesa, todo un referente arquitectónico del siglo pasado. No recordar caras o lugares en los que has estado. Es lo que le pasa a Juan Gallego Bernot. Sufre de prosopagnosia, que es precisamente eso, la imposibilidad, por ejemplo, de poder moverte libremente por una ciudad en la que has vivido porque no puede recordar los espacios. Él lo cuenta en su ensayo La ciudad sin imágenes y nos lo explicará aquí a eso de las 12, justo antes de que nos curemos en salud con el doctor Sánchez Martos, que nos hablará de las enfermedades del corazón. A toda leche. Nos vamos ya con nuestra deuda de reconocimiento, Nieves. Antes de llevarnos a la fábrica de Clesa, hay que recordar cosas que pasaron otros 28 de septiembre.
Y mira, esta que nos sobrecogía a todos, porque han pasado ya 28 años desde el hallazgo del cadáver de la joven Anabel Segura, tras haber sido raptada 2 años y 5 meses antes.
Anabel se encuentra en perfecto estado. Escúcheme, ya no la sabemos. Escúcheme bien, estamos bien informados. Si vuelve a cometer otro error, tendrán noticias nuestras en 3 o 4 meses. Ninguna pista. Queremos el dinero.
Era la voz de uno de los secuestradores extorsionando a la familia de la joven, por quien llegaron a pedir 150 millones de pesetas. La introdujeron en una furgoneta mientras hacía footing por la Moraleja y la mataron horas después, pese a mantener durante 29 meses que estaba con vida solo por dinero. La palabra bolo, en una grabación, condujo a los investigadores hasta un pueblo de Toledo, donde arrestaron a un fontanero, un transportista y una churrera sentenciada a 2 años y 4 meses de cárcel. La condena de ellos fue mucho mayor, 43 años y medio de prisión. Uno murió entre rejas, el otro está en la calle desde hace una década gracias a la doctrina Parot, tras haber pasado 18 años encarcelado. Este 28 de septiembre celebramos el descubrimiento hace 94 años de la penicilina, el inicio de la era de los antibióticos. El hallazgo atribuido al médico Alexander Fleming, reconocido con el Nobel, fue accidental. Sí, era verano de 1928, se fue de vacaciones y al volver descubrió que uno de los cultivos que había dejado en una placa investigando sobre el estafilococo estaba contaminada por un hongo que llamativamente había matado a las bacterias más próximas a él gracias a las sustancias que expulsaba. Su desarrollo, que empezó en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, hizo posible el uso de medicamentos antibióticos usados para combatir infecciones de tipo respiratorio como faringitis, la bronquitis o la neumonía, entre otros. Y un día como hoy, de 1964, falleció Harpo Marx, músico, mimo, actor de cine estadounidense, uno de los 5 hermanos Marx, que se hizo famoso gracias a su papel de mudo con su característica peluca naranja, su gabardina con los bolsillos siempre llenos y una bocina.
¿Qué ocurre? ¿Por qué no me contestas cuando te hablo? ¿Por qué no me contestas, eh?
Bueno, murió a los 75 años después de haberse sometido a una cirugía cardíaca hoy que estamos celebrando este Día del Corazón.
Belén Almonacid, ¿a quién tendríamos que haber felicitado hoy?
Pues mira, a la madre superiora de una monja a la que le gustaba esto de conducir.
Bueno, ya estamos motorizadas.
Verá cómo se alegra, madre. La de cosas que vamos a hacer en un periquete.
En el nombre del padre, del hijo.
Ay, Sor Citroën, esa película, Mari Carmen Prendes, la actriz de la que estamos hablando, nuestra homenajeada, la que pudimos ver en otras muchas películas de la época, como Don R.Q.R., Vuelve San Valentín o Enseñar a un sinvergüenza. Para aquel tiempo era ya una mujer madura, diríamos, y es que al cine desembarcó a los 55 años. Antes, eso sí, había hecho mucho teatro.
Hombre de la casa, ¿no? Discutiendo, ¿verdad? ¿Aquí quién trabaja, digo yo? ¿Quién trabaja aquí?
Cómicos. Debutó sobre las tablas cuando tenía apenas 16 años. Había intentado y hasta comenzó sus estudios a hacer magisterio, pero ella quería seguir los pasos de sus hermanos, de Luis y de Mercedes. Ella también quería ser actriz y desde luego que lo consiguió. Cuando los hijos de Eva no son los hijos de Adán, Milagro en casa de los López, Pecado conyugales, Historia de una escalera, son algunos de esos títulos. Mucha comedia y mucha ayuda por parte sobre todo de su hermano, el mayor de sus críticos, pero siempre constructivo.
Aquella vez que me hiciste cambiar en 24 horas, aquella comedia.
¿Te acuerdas? ¿Y qué resultó, no?
Resultó, pero yo no sé, no dormí toda la noche.
Medalla al Mérito de las Bellas Artes, Premio Especial de la Unión de Actores, una película acabó por consolidar su carrera cinematográfica bajo la dirección de Pilar Miró.
De momento no tienes marido, ni hijo, ni nadie. Algo harías mal.
Ay, el pájaro de la felicidad, el título precisamente de esa película. 117 años habría cumplido hoy Mari Carmen Prendes. Estés donde estés, muchas felicidades.
Tengo curiosidad por saber qué palabra ha elegido para este jueves Clara Esteban.
Pues la palabra es giste.
¿Eso qué es?
Poco utilizada, ¿verdad? Seguro que ocasiones no os han faltado de usar esta palabra si os gusta la cerveza. Y hoy, como es el día de beber cerveza, podéis estrenarla si no lo habéis hecho antes. Si queréis conmemorar este día, pues tomándoos una cerveza. El giste es la espuma que se forma al servir la cerveza. La etimología es muy sencilla. Viene del alemán gisk, que significa espuma. Lo habré pronunciado fantásticamente bien porque mi alemán es, vamos,
impecable.
Sí. Por cierto, que cada cerveza forma un giste diferente. El color, la persistencia, las burbujas más o menos grandes, y aquí ya me estoy metiendo en terreno de Begoña Tormo, así que me voy a callar. Las variaciones tienen que ver como es lógico, con los ingredientes y en concreto con las proteínas y el CO2 que tenga la cerveza.
Ah, ¡qué curioso!
Y ya que estamos, os voy a dar un 2x1.
Ah, creía que nos ibas a dar una cervecita.
Una cervecita con giste. No, sí. No, además es que yo no sé tirarla.
Bien tirado.
Yo no soy la persona. Y ya que estamos, bueno, pues eso, os cuento la etimología de la palabra cerveza, que viene del latín cerealis, cereal que a su vez viene de Ceres. ¿Quién era Ceres? Pues la diosa romana de la agricultura y de la fecundidad, que es equivalente a la griega Deméter, mucho más famosa, mucho más popular, y a la que se representa, a Ceres, con una jarra, no con una jarra de cerveza en la mano.
Sería la bomba.
Sería buenísimo, ¿verdad? Oye, que la cerveza es uno de los alimentos más antiguos de la historia de la humanidad, junto con el pan, que viene a ser además lo mismo, porque son cereal y fermentado, claro. Bueno, pues no con una jarra de cerveza, a Ceres, sino con unas espigas, ¿vale?
Bien,
pero esa es la etimología, ese es el origen de la cerveza, de la palabra cerveza. Y el giste, ya sabéis, la espumita de encima.
El giste, me lo voy a apuntar y verás la cara que me pone el señor del bar cuando vaya y le diga, por favor, con un... ¿Es un o una?
El giste.
El masculino, giste. Por favor, el giste bien.
Como el tapón de la cerveza. El ¿vale? giste, es masculino.
Hay que ver lo que aprendemos. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Y no sé yo si la cerveza tendrá algo que ver con la frase del día que he elegido en este rato. Creo que no.
Buenos días, Eli.
¿Hola?
No tiene que ver.
Bueno.
Pero bueno. Es de una persona muy polifacética, ya que fue actor, humorista, productor, guionista y director británico. La persona de la que hablo es Charles Chaplin. Adquirió gran popularidad en el cine mudo con su personaje Charlotte y se le considera uno de los mayores iconos del siglo XX. Algunas de sus películas más destacadas seguro que nos suenan porque son historia del cine y son El gran dictador, Luces de la ciudad o Candilejas. La cita en concreto que he seleccionado es Aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana. Con ella quiero recordar a nuestros oyentes que el saber no ocupa lugar y que para disfrutar la vida al 100% hay que atreverse y no tener miedo.
Pues a ello vamos. La que nunca tiene miedo es Gloria Talavera, que cada mañana se monta en nuestra unidad móvil para ir a un lugar diferente. ¿Dónde vamos hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy en la Plaza de Colón se celebra la 7ª edición del Día de las Profesiones. Se trata de un encuentro pensado para que los estudiantes de la ESO y de bachillerato que están decidiendo por dónde encaminar su futuro puedan despejar dudas, y está organizado por los colegios profesionales de la Comunidad de Madrid, que han organizado esta cita para futuros científicos, economistas, abogados, sanitarios, arquitectos o ingenieros. Hay más de 60 actividades programadas y enseguida vamos a detallar todas ellas.
Esto vuelve a ser Parchís.
Sí, pero por favor, DJ Nano ha sacado una versión nueva. DJ Nano.
¿Ah, sí?
De cumpleaños feliz. DJ Nano, sí. Muy como es DJ Nano. Chumba, chumba, chumba.
Ahí va.
Sí, esta no.
Sergio Martín Romo, muy
hola, buenos días. Esto va por mí.
Sí, esto
va por mí.
Gracias.
Gracias. Gracias.
Pero que conste que te cantamos todos, te aplaudimos,
sí.
Y ha traído unas palmeritas.
Hombre, estaban riquísimas. ¡Ay, oh, qué ricos!
Madre, le falta la cervecita.
Sí, no podemos.
A cambio nos hemos tomado un café.
No podemos.
Vale. Sergio, que a pesar de estar de cumpleaños...
Estamos al pie del
eres
cañón.
Eres un hombre responsable,
hombre,
con
claro.
tu trabajo, comprometido sí, sí. con los oyentes. ¿Ya qué sabes?
Pues hoy queremos que compartan con nosotros... Trabajos curiosos,
sí.
¿vale? Esa vez que les contrataron o pagaron por alguna tarea poco frecuente.
¿Vale? Bueno.
¿Fuiste a lo mejor probador de flotabilidad de churros de piscina? Alguien tiene que probar los churros de piscina.
Es verdad.
¿Te pagaron
hay que probarlo?
Por catar gomas de borrar Milán para saber qué se podían comer? ¿Te contrataron para observar una pared y comprobar si esa pintura era de secado rápido? 628... 091-117, mensajes escritos, notas de voz que nos puedes hacer llegar a través de WhatsApp o de Telegram. Y por cierto,
¿sí?
anuncio que tenemos ganadora del sonido hecho añicos.
Muy bien.
deberíamos haber hecho hoy piñata o algo. Que es tu cumpleaños, compañero.
Bueno, pues si quieres hacemos otro sonido de chañicos especial hoy.
Piensa algo, pero yo creo... No, piñata.
Una piñata.
Claro.
¿Queréis piñata?
Sí.
Bueno, pues entonces hoy hago piñata.
¡Venga! Bueno, ¿qué pasa?
Ay, qué bien.
¿Qué tienes tú hoy, Honorato, con el naranja?
¿De qué he venido hoy?
De naranja.
De naranja. Y ¿ya? Digo, voy a hacer un reto con el naranja.
Bueno.
Bueno, tú también vienes con un color así parecido. No es naranja, es más marroncito.
Ya empezamos con el daltonismo masculino.
Ya estamos.
Esto no es naranja.
Bueno, no,
esto
pero...
es arena.
Arena.
Mira, de naranja viene también Ceballos.
Claro, venimos... A ver...
¿Pero por qué?
Sí. Bueno, medio
coral,
rosita, ¿eh?
Coral.
¿Ves cómo no nos ponemos de acuerdo con los colores?
No.
Pues de eso va el reto hoy.
Ah, sí.
De color puro, ¿eh? De color puro naranja.
Bueno.
Entonces, he puesto tres muestras de naranja. Y entonces, la pregunta es, ¿cuál de ellas es el naranja estándar?
¡Uy, madre!
Sí. Tiene que ser la mezcla perfecta de rojo y amarillo para que te dé el naranja estándar.
Bueno, tres tonalidades.
Tres tonos.
Un pantone.
Pantone se llama esto, sí,
hombre,
claro.
Claro, de naranjas. Tres naranjas y hay que decidir cuál es el estándar.
¿Eso
¿Cuál
es difícil?
El naranja.
No es tan difícil. Es simplemente dar con el que es.
Nada de mandarinas.
No, naranja.
Butano, teja.
Hay varios.
Exactamente.
Hay uno que es
naranja.
Oscuro, otro que es más claro. No, el naranja.
Muy bien, pues es tan fácil como observar.
Mirar. Es de mirar, ¿eh? No hay mucha cosa. Es mirar y el que te parezca que es el naranja reglamentario, es decir, la B o la C. Ya está.
Muy bien. ¿Dónde jugamos? En @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de X anteriormente conocido como Twitter.
Sí.
Entráis, observáis los tres naranjas.
Y elegís el que os parece el naranja.
Para mí el A o para mí el C o...
El reglamentario.
Venga, votamos ya a la 1:05.
La solución.
Sabremos cuál es el naranja reglamentario de los tres.
Sí.
Hasta luego, Carlos.
Venga,
dentro
adiós,
un ratito vuelve.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices?
Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Prepárate, que tú también juegas el Partido de la Onda.
Este viernes en el Partido de la Onda damos la bienvenida a la octava jornada liguera en segunda. Desde las 8:30 os contamos el Leganés Racing. Y a la misma hora el Real Madrid de baloncesto visita la cancha de Manresa.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, yo creo que todos sabemos ya que el aceite de oliva, sobre todo si hablamos del virgen extra, está en máximos históricos. El problema es que a veces no es aceite de oliva todo lo que reluce o todo lo que nos venden. El comercio ilícito está aumentando con la presencia de mafias que adulteran el producto y que han conseguido apoderarse ya de la mitad del mercado. Bueno, en estas circunstancias se hace muy necesario proteger a este sector por un lado y protegernos a nosotros, a los consumidores. Nos acompaña Fabián Torres, que es director de Desarrollo de Negocios de SICPA España, que es el proveedor global de tintas de seguridad y también de soluciones seguras de identificación, trazabilidad y autentificación de productos. Fabián, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, si te parece, vamos a poner en contexto lo que está ocurriendo. Tenemos los precios del aceite disparados y los engaños y las manipulaciones parece que también. Según datos de Europa, si no me equivoco, España es el país comunitario con más fraude alimentario por encima de toda la comunidad, por delante de Italia y de Países Bajos. Bueno, ¿a qué se debe esto? ¿No tenemos suficientes controles? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, Eli, pues efectivamente los datos que aporta son de EIT Food y son de reciente aparición en el mercado. Bueno, aquí el comercio ilícito, lo que yo llamo los malos, en sus distintas versiones, lo que intentan es aprovecharse de situaciones en beneficio de su bolsillo y en detrimento del cliente final. Esto ocurre, y muy importante destacar, en el momento sobre todo que se produce un incremento de precios. ¿Por qué? Porque más precio, más posibilidad de enriquecimiento de los malos. Entonces, bueno, es un fenómeno que estamos viendo que efectivamente, pues a nivel de Europa, el aceite de oliva, y ya sabemos quién es el mayor productor de aceite de oliva a nivel mundial, es España, pues el fraude está en los 1.500 millones de euros.
¿Y el legal?
Y pues el otro 50% es, digamos, el que está cumpliendo con todos los cánones y con todas las supervisiones necesarias. Aquí tenemos que recordar, bueno, lo que nos ocurrió en mayo del año 81 con la intoxicación que se produjo
con
por
el aceite
de
colza. Efectivamente,
efectivamente, y gracias a por desgracia, pero a la vez gracias a ello, pues todos los controles sanitarios son cada vez más exhaustivos en España para controlar y evitar que se produzcan daños a la salud de la población.
Entonces, ¿cómo está ocurriendo esto? Quiero decir, hay controles muy estrictos. De entrada, estos controles, Fabián, nos aseguran que todo lo que compramos en un supermercado, en un comercio autorizado, ¿es lo que dice ser, o también en estos comercios a los que vamos, supermercados que vamos habitualmente, nos podemos encontrar este aceite adulterado?
A ver, yo aquí siempre creo que el sentido común debe imperar en todo. Efectivamente, digamos, en grandes superficies, en supermercados, es difícil, porque, bueno, es una cadena logística muy segura la que tenemos en España en este momento. Pero sí que debemos de sospechar si encontramos de repente en una balda una botella de aceite de un nombre que no conocemos, que no nos resulta familiar, que no tiene el sello de la denominación de origen correspondiente. Aquí siempre incido mucho. El aceite es un producto que además ingresa en nuestras arcas mucho dinero por la exportación. Debemos cuidar mucho nuestra imagen al exterior. Ese es un gran papel tanto de Marca España como de las denominaciones de origen, que dan esa garantía junto con las autoridades sanitarias de que ese producto cumple con todos los requisitos para poder ser ingerido.
Bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado porque según lo que nos dices, no solamente nos podemos encontrar con un aceite que no es exactamente lo que pone en la etiqueta en un comercio, digamos, de carretera, por ejemplo, o en un comercio que no es el de las vías ordinarias, sino que también nos lo podemos encontrar en la estantería de un supermercado.
Son esas marcas desconocidas que sorprendentemente están a un precio que no responde a lo que estamos viendo alrededor en marcas de prestigio. Entonces eso ya nos debe de poner en alerta y hacer sospechar. Y sobre todo, insisto, ese sello de garantía, ese sello de las denominaciones de origen que cada vez más se está intentando reforzar en cuanto a medidas de seguridad. Estamos hablando de supermercados, pero tengamos en cuenta eso que comentabas, Eli, en cuanto a las carreteras, eso que va alguien con el coche y de repente se encuentra en mitad de la carretera alguien que tiene bidones de aceite. Cuidado. Yeah. Claro. Cuidado con determinados marcadillos donde aparecen también con unas marcas extrañas determinadas. Muchísimo cuidado con Internet, por favor. En Internet se están produciendo los mayores fraudes y estafas del mundo. Y sobre todo, cualquier producto que vayamos a ingerir o cualquier producto que vayamos a colocar sobre nuestra piel, es fundamental que estemos seguros que ha pasado por todos los controles sanitarios.
¿Los códigos QR son una seguridad, por ejemplo?
Los códigos QR, si no están protegidos, no sirven para nada. En SIPA, que desde hace más de 90 años trabajamos con marcas y gobiernos ayudándoles a proteger, hemos empezado ni más ni menos que por billetes de banco, algo terriblemente sensible, lo mismo que los DNIs y los pasaportes, y ahí estamos reforzando con medidas de seguridad este tipo de documentos, y también ahora, en este momento, con marcas. Tenemos más de 3.000 patentes dedicadas a securizar productos y otras tantas que casi ni siquiera presentamos a patentar porque son la última línea de seguridad que acabamos de desarrollar por nuestros más de 300 especialistas que cada día intentan estar un pasito por delante de los malos. No solo con tintas de alta seguridad, sino también con toda la parte digital ahora, con códigos QR securizados, con información que metemos en blockchains de alta seguridad para darle una perpetuidad a la información y que en una forma absolutamente segura pueda cotejar el cliente final.
Fíjate, has mencionado el tema del aceite de colza, por ejemplo, que todos nos acordamos y sigue teniendo consecuencias en muchísimas personas. ¿Es fácil detectar si un aceite que hemos comprado bajo la denominación de aceite de oliva virgen extra realmente ha sido adulterado?
Bueno, para eso están todos los controles sanitarios. Y nosotros lo que hacemos, y eso es muy importante, es en aquellos productos sensibles el incluso utilizar etiquetas antimanipulación. ¿En qué consisten estas etiquetas? Es una etiqueta que colocamos sobre el tapón y que en el momento en que se intenta manipular se rompe, desaparece, se craquea. ¿Esto para qué sirve? Pues para evitar el relleno que a veces se da. Entonces nos podemos encontrar en algún sitio, todos sabemos lo que puede ocurrir si nos vamos a un Tom Manta, bueno, pues allá a lo mejor hay unas botellas que han sido rellenadas. Si ponemos estas etiquetas antimanipulación, el cliente final va a poder ver si ese producto ha sido manipulado antes de que llegue a sus manos o no.
Bueno, aparte de esto hay cosas bastante obvias, yo creo, para todos. Por ejemplo, si vamos a un supermercado y vemos que el aceite de oliva virgen extra está a 10 euros, porque está disparado, y de pronto nos encontramos con que hay una marca que está a 5, hay que sospechar, ¿no? Digo yo.
Totalmente. Yo me acuerdo cuando vivíamos en la peseta, decíamos aquello que los duros no se venden a peseta.
Cierto.
Bueno, pues el sentido común es el que debe imperar en estas situaciones. Y desde luego esas gangas pues ya nos tienen que poner en alerta de entrada.
¿De qué cifras de fraude estamos hablando?
Pues en Europa, y si eso afecta directamente a España, 1.500 millones de euros en las distintas tonalidades y colores que hemos ido comentando. Productos falsos, calidad inferior, pirateados, ilegales, que no pagan los impuestos debidos. Bueno, toda una gran amalgama. Y lo que sí que observamos es que aquellas marcas que se preocupan en proteger sus envases de cara a dar la mayor calidad a sus clientes, sufren muchos menos ataques por parte de los malos, que se van a otra marca que no tiene esas medidas de protección.
Bueno, pues yo creo que el consejo que podemos dar a los consumidores, Fabián, es primero comprar marcas conocidas, comprarlos en establecimientos conocidos, nada de comprar por ahí a granel, a un camión que pasa por la carretera, por ejemplo, ¿no? Supongo que eso ya nos da una cierta seguridad de que estamos comprando un producto. Desconfiar de precios muy bajos, porque nadie, como tú dices, da duros a dos pesetas. Y no sé si nos queda algún otro consejo más que dar a los oyentes.
Bueno, pues hemos hablado del aceite de oliva. Pasa lo mismo con casi todos los productos. Y yo siempre alerto especialmente a las marcas, sobre todo las que se dedican a la exportación. Aquí en España estamos muy familiarizados con nuestras marcas de vino, de azafrán, de aceite de oliva, y somos capaces de reconocerlas. Lo que sí que estamos viendo es que estas compañías españolas pioneras que se han lanzado a la exportación están sufriendo muchos ataques porque, claro, el consumidor de Asia, el consumidor incluso de Alemania, de Francia, no está familiarizado con nuestras marcas. Entonces deben ser las denominaciones de origen y marca España quien apoye estas iniciativas de protección de marca para que cualquier cliente en cualquier punto del mundo, hoy que estamos completamente globalizados, sea capaz de identificar fácilmente que ese producto que tiene en sus manos es legítimo y que no ha sido manipulado. Es algo tan sencillo como la tinta Sigma que emplean casi todos los billetes, pero si nos fijamos en los de euro, en esa esquina inferior izquierda donde está el 5, el 10, ese que es de un color azul-verde, si movemos el billete pasa de azul a verde. Bueno, pues ese tipo de medidas de seguridad visibles, fácilmente identificables, son las que utilizamos para proteger productos. En unas versiones mucho más avanzadas que estamos lanzando y que cualquier día pues podemos compartir con todos los oyentes de Onda Madrid.
Bueno, pues yo creo, Fabián, que lo que tenemos que hacer es de entrada decir cosas bastante obvias, pero que yo creo que conviene recordar. Compremos marcas conocidas, compremos en lugares que sean de confianza, no compremos por ahí a lo tonto, que está el tema de la colza, todavía lo tenemos muy reciente. Nadie da duros a dos pesetas, tengamos en cuenta eso. Cuando veamos un aceite de oliva virgen extra que tiene muchísima diferencia de precio, que es mucho más barato que el resto, algo está pasando ahí, empecemos a sospechar. No compremos aceite a granel por las carreteras, porque puede ocurrir lo que puede ocurrir y lo tenemos muy reciente en nuestra historia. Y que Dios nos pille confesados, Fabián, porque es que los malos cada vez avanzan más.
Sí, pero afortunadamente, bueno, pues hay un frente de empresas en las que Sigma está orgulloso de colaborar con administraciones y con marcas, pues para defender al consumidor frente a los malos.
Bueno, pues ahí está Sigma. Muchísimas gracias por estar ahí, por el trabajo que hacéis. Cuidadito con esas gangas que podemos encontrar por ahí, por mercadillos, incluso en supermercados, algunos supermercados también. Seamos sensatos, nadie da duros a dos pesetas y por lo tanto cuando veamos un producto excesivamente barato, desconfiemos porque estamos hablando de cosas de comer, de cosas muy serias. Fabián Torres, director de desarrollo de negocios de SICPA, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Acudiremos a vosotros de vez en cuando porque este tema y otros muy parecidos están llegando a nuestro país. Estamos en un momento delicado, quiero decir, en cuanto a economía familiar, tendemos siempre al ahorro, como es lógico, pero a veces ese ahorro cuesta carísimo. Muchísimas gracias, Fabián.
Muchísimas gracias, Ana María, y a ti especialmente, Eli. Un placer estar con vosotros.
Lo mismo, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues después de recorrer las cárceles y los cementerios más interesantes del mundo y contarnos su historia, el escritor Fernando Gómez nos transporta a lo que solíamos llamar manicomios. Ahora está muy mal visto eso de llamar manicomios a los lugares donde se recluyen a las personas que tienen problemas de salud mental. Es verdad que cuando los centros donde se trata ahora a estas personas se llamaban manicomios, los métodos, hombre, no siempre eran los mejores. Viaje al centro de los manicomios es el libro que tengo en la mano. Es un recorrido por lugares de los que hay mucho que contar, con pasajes llenos de curiosidades. Nos lleva a través de manicomios de todo el mundo. Hay episodios entretenidos, divertidos, otros bastante desagradables, pero siempre todos interesantes. Fernando Gómez, muy buenas, compañero, ¿qué tal?
Muy buenas, pues aquí a pasar un ratito contigo, más o menos entretenido, hablando de manicomios, todo lo entretenido que pueda tener un manicomio.
Hombre, siempre buscas temas muy sugerentes, cárceles, cementerios, manicomios...
Vinieron solos, no tenía ninguna intención de que fuera trilogía, ha terminado siendo una trilogía que ya no creo que continúe, porque ya creo que cerraron mucho el ciclo. Empezó con los cementerios, ¿qué pretendía yo? De buscar una justificación a la muerte, buscar el sentido intrínseco de la muerte. Entonces digo, no hay nada peor, cuando escribo un libro, no hay nada peor que la muerte, tanto para el que se va, que es el que menos nota, como el que se queda. Entonces no entendía que hubiera nada peor, pero después estaba pensando, digo, peor que la muerte es la pérdida de la libertad. Al perder la libertad, estás muerto en vida, encima te estás dando cuenta tú, Y entonces decido hacer la de las cárceles con la misma estructura de un personaje que cuenta una serie de historias a otro personaje, a una persona que le está escuchando continuamente. Y después, cuando llego a ese convencimiento que no había nada peor que la muerte o que la pérdida de libertad, me di cuenta de que la pérdida de tus recuerdos, la pérdida de tu uh-huh. conocimiento, de saber ordenar las cosas, eso es mucho peor. Y entonces en este libro descubrí que la pérdida de... que la locura es la peor enfermedad que existe.
Cierto. Teniendo en cuenta además que en cuando estos centros se llamaban manicomios, no todo el mundo que ingresaba tenía problemas mentales.
No.
En cuanto uno sacaba un poco los pies del tiesto, o tenía ideas un poco
sí, o por herencia,
fuera de mismo. Lo... O por venganzas, efectivamente.
La locura se ha dado, se ha dado, o la han aplicado mucho a mujeres, sobre todo. Mujeres que las querían apartar del entorno uh-huh. familiar, pues era más fácil decir que estaban locas. El caso de Charles Dickens,
por ejemplo,
del gran escritor que era, pues pretendió que su mujer fuera internada en un manicomio de la época. Entonces, es muchísimo. Pasó la mujer también con los manicomios, como cuando les pasó con las brujas. Al final, las brujas era una pandemia total uh-huh. y no había brujos, todo eran brujas y en los manicomios ocurre lo mismo. La mujer servía para tenerla encerrada, ya bastante soyuzgada estaba dentro del ámbito familiar y en casa, y esto era para apartarlas.
Bueno, recoges, si no me equivoco, en este libro, son 22 manicomios.
Son 22 manicomios.
Contando el del epílogo.
Exacto.
Sí, ahora contarás por qué este manicomio ha entrado en el epílogo en vez de entrar dentro, digamos, de los capítulos habituales. ¿Por qué el epílogo?
El último es el manicomio de Horta en Barcelona, porque vivo al lado. Nací al lado. Entonces, yo nací en una casa, eran casas de campo, todavía Barcelona faltaba mucho por extenderse, a lo de Berriamat, en Horta. Entonces, yo vivía al lado de un cementerio, que jugaba pelota a mano con mi padre, ahí en la pared del cementerio, porque era la pared más lisa que teníamos, y entonces creo que eso me ayudó a escribir de cementerios, o me dio el pie. Y en este, porque siempre recordaré, o siempre recuerdo un sonido, que es el sonido de un pito. Por la noche, cuando yo estaba en casa, se oía un pito. Entonces ya sabíamos que se había escapado un loco, porque estaba muy cerca del manicomio, se escapaba. Entonces veías pasar allí en esa oscuridad, porque siempre se escapaban por la noche, mirabas y veías como una sombra correr, y después veías dos sombras o tres que iban persiguiéndole para cogerlo y llevárselo. Sí. Llevaban su camisa de fuerza y demás. Estoy hablando del año 62-63. Esa imagen impacta mucho. Una persona oyendo y una uh-huh, caza como si
claro.
fuera... Y ese es el final. Y ese manicomio también daban películas. Entonces era la oportunidad de poder ver películas la gente de barrio. Y en un lado ponían a las personas dementes y en la otra a los teóricamente normales. Recordando un poco, hay una famosa foto que la gente puede mirar por internet, que es del manicomio de Oña en Burgos. Hay una puerta, bueno, hay dos puertas juntas, y entonces encima de una pone locos y otra cuerdos, o sea, que es la de entradas.
Curioso.
Sí. Sí. Que después me sorprendió que estando en Calatayud, en un congreso, vi una cosa más o menos similar. Entonces era un colegio, ponía niños, niñas. Eran dos puertas diferentes.
Sí. Bueno, perdona, aquí en Madrid... cerca de Sinesio, en Franco Rodríguez creo que es, sigue habiendo una antigua escuela con las dos puertas y sigue poniendo arriba, porque está grabado en piedra, niños y niñas,
sí.
Que es muy curioso, dos entradas diferentes. Oye, recoges aquí 23 manicomios o 22 manicomios
sí.
de todo el mundo. ¿Cómo los has elegido?
Por la historia que contenían. Más que nada, a ver, habría algunos que no podrían entrar dentro de la definición, uh-huh. como es el Saint-Pierre de Mussol en Saint-Rémy, en la Provenza, porque ahí estuvo Van Gogh. Entonces yo quería contar la historia de Van Gogh y quería un poco desmitificar ese final de suicidio, porque es que cuando, tal como lo explico, es muy difícil que una persona se intente suicidar con un rifle apuntándose al estómago.
Ya.
Antes se apuntaría a la...
A la cabeza, a la boca, estas cosas que hemos visto ya en todas las películas, ¿no?
Y más cuando él dice una frase, no culpéis a nadie. Entonces, para no culpéis a nadie, se supone, se ha descubierto quién pudieron ser. Entonces, ha ido en los nombres de ese par de chavales jóvenes que le dispararon. Entonces, es un poco también conjeturar, porque al 100% no está demostrado, pero quería contar esa historia. Quería contar la historia de un gran genio, cómo la locura... le puede dar más, un plus añadido. que siempre. Por eso el libro está salpicado, sobre todo, de mucho arte.
Sí.
Cada capítulo finaliza con una película y una canción. Y no son canciones normales. Dices, bueno, es que pongo a Deep Purple, pongo a AC/DC, pongo indudablemente una de mis canciones favoritas, que es la de Joaquín Sabina, la de A la sombra del león, que se ha escapado del...
Serrat.
Sí, sí, sí. También la nombro, también la nombro.
Sí, sí, aparece.
Sí.
Claro que sí.
Sí, que era una canción preciosa, la de que se enamora de un maniquí.
Exactamente.
Entonces, muchas. Y hoy estaba leyendo y en un periódico hablaban de el muelle del puerto de San Luis, se llama, me parece, sí, que es de una señora que perdió... se volvió loca porque esperaba que volviera su novio para casarse del mar y había terminado...
Nunca volvió.
Y entonces todo eso son esas historias. Ya verás que siempre, lo que antes hablábamos, la mujer es la gran perdedora en este tipo de historias. Tenemos un personaje claro que lo cuento en la segunda o tercera historia, que es la de Camille Claudel. Camille Claudel estuvo toda su vida a la sombra de Rodin y acabó en un manicomio. Es una mujer que hasta hace poco no se le ha reconocido que sus obras estaban a la altura de Auguste Rodin. Pero por suerte, por la película que hizo Isabel Huppert, Adjani, se reconoció y se ha podido estudiar y se ha podido ver lo que hacía. Después también sobre la mujer también cuento lo de la histeria, que era una cosa que solo se pensaba que la tenía
las mujeres,
que venía de útero, y entonces esos personajes débiles. Hay un capítulo que siempre me lo salto, me gusta releer mis libros, soy de los pocos escritores que le gustan releer, porque yo escribo...
Es raro, sí. Sí. Normalmente los escritores, cuando escriben un libro, luego lo releen y dicen...
No,
nos pasa lo mismo a la gente que hacemos radio, que luego no nos podemos escuchar, que de madre mía, que como te oí es muy raro.
Pues yo creo que soy lo suficientemente vanidoso para volver a leer, para gustarme y descubrir cosas que no había descubierto cuando las había escrito. Entonces hay un capítulo que me lo tengo que saltar. Ayer lo estaba releyendo porque es que lloro. Fíjate, una persona de 66 años leyendo un pasaje, un capítulo, que es el de Rosemary Kennedy. Una persona que, la hermana de John Fitzgerald Kennedy, que era un poco, pues tenía infantilismo más que otra cosa. Pero le hicieron lobotomía y la dejaron destrozada. Una mujer que tenía toda la vida por delante, que hubiera cambiado toda esa vida teórica de lujo y apellidarse Kennedy por apellidarse Pérez, para apellidarse Gómez o Fernández, pues se estaba... esos pasajes en los cuales dices, bueno, y esta pobre mujer ¿Qué estaría pensando? ¿Cómo de un baile famosísimo que hacen en Londres y ella es el centro, que todos la vigilan para que no cometa un error, cómo esta mujer le hace una lobotomía a su propio padre y cómo le destroza la vida?
Es que hay que decir a los oyentes, Fernando, que tu libro, que se llama Viaje al centro de los manicomios, es la historia de los manicomios, pero es historia de personas también. Recoges historias y manicomios pues prácticamente de todo el mundo, de España, evidentemente, de Francia, de Italia, de Inglaterra, de Rusia, de todas partes. ¿Cómo los has seleccionado?
Pues ya te comentaba antes, primero por la historia y segundo porque quería que fuera una ruta. Igual que había seguido en los anteriores, es una ruta, es un viaje desde un punto de partida y de regreso al mismo punto. Se sale, recibe las cartas en Barcelona y termina en el manicomio de Barcelona. Entonces, era eso. Tenía que seguir un poco el plan de los dos libros anteriores, que hacían el mismo itinerario. Lo que ocurre es que, por ejemplo, manicomios en África no encuentras. Entonces, son continentes que tienes que dejar. En Australia, al ser país joven, aunque haya alguno, pues me centraba más en lo que era el libro anterior, el de cárceles, en ello. Pero sí que toco el mundo árabe, porque el mundo árabe, ¿qué tiene? Tiene los primeros manicomios o similares a manicomios, los cuales en Granada hay uno. Y entonces ahí es donde hacían la hidroterapia, musicoterapia, emplearon una serie de elementos para combatir. No era ya tratado el loco como loco, que supongo que de ahí lo aprende el padre Joffre, que hay el famoso cuadro de Sorolla, que es impresionante, de una serie de niños que no llegan a ser adultos tirando piedras a una persona que está en el suelo y se descubre que es un loco. Y el padre Joffre, metiéndose por medio... para que no le peguen a pedradas. Entonces, a partir de ese momento, el padre este fue el que empezó a crear el Hospital de los Inocentes en Valencia, que todavía queda una puerta que se puede visitar. Pero él, como había estado en contacto con los árabes, entonces había aprovechado muchas de las teorías de ellos, y entonces creó ya un hospital tal cual se entiende ahora.
Bueno, me imagino que cuando tuviste esta idea, Fernando, y empezaste a investigar un poco, descubrirías cosas asombrosas, es verdad que no estamos, la gente no está familiarizada con lo que ocurría en los manicomios. Hemos visto mucha película también, ¿verdad? Sí, pero sí. no hemos conocido, afortunadamente, esos manicomios con unas terapias a veces tremendas. De todos los manicomios que has tenido que estudiar de alguna manera para poder contar esta historia, ¿cuál es el que más te ha impresionado a ti personalmente?
A mí, por los que estaban encerrados, el que más impresiona es la Villa Azzurro en Turín. Era solo para niños. Imagínate, los niños...
Tremendo.
Tremendo. Les ataban allí en las camas, les daban corrientes eléctricas. Incluso cuando juzgaron al doctor jefe, se vanagloriaba de la manera en que se movían cuando les daban corrientes. Ese es tremendo. Después, por curiosidad también, el del cementerio, que solo iban negros, que solo podía haber negros, entonces también los tenían allí confinados, porque estaba en el convencimiento que llega hasta un premio Nobel del año 62 que llega a decir que son inferiores a los blancos. Entonces, lo que sí, en este libro no se van a encontrar ese libro docto, ese libro médico, sino... Sí.
No, esto lo voy a decir yo, porque... Tengo autoridad que me he leído el libro. Es un libro entretenidísimo, está plagado de anécdotas. Vamos a encontrar personajes muy conocidos. A veces sorprende, hombre, estuvo aquí fulanito, fulanita encerrados. Van a llegar las noticias, Fernando. ¿Las escuchamos juntos y charlamos un poquito después?
Pues me parece muy bien.
Mientras tanto, que todo el mundo vaya tomando nota. Viaje al centro de los manicomios. Lo edita Luciérnaga, lo firma Fernando Gómez, con el que seguiremos hablando unos minutos después de escuchar juntos las noticias que llegan ya a Onda Madrid.